Recién hablábamos de los desayunos, de que el próximo domingo va a ser el último desayuno con las famosas tortillas de grasa que tomamos acá. Y esto nos da pie para hablar con la licenciada Daniela Natale. Ella es nutricionista especializada en obesidad, matrícula profesional 7424. Y vamos a hablar de los desayunos saludables, lo que tengo que empezar a hacer a partir del... En realidad lo debería hacer hace 4 años, pero lo voy a empezar a hacer a partir del 2 de diciembre. La pueden seguir en Instagram también a ella, es lic.danielanatale. Allí nos va a dar mucho consejo, pero primero vamos a charlar un poquito con ella. Hola Daniela, ¿cómo te va? José Broco, Ruso Albertinqui, Clara Alice en Buenos Aires, te saludamos. Buen día.
Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Buen día a todos.
Muy bien. Primero, ¿qué es un desayuno saludable? Para que anotemos, para que tomemos nota.
Bueno, un desayuno saludable es un desayuno que, digamos, es completo, ¿no? Uno habla de desayuno completo cuando habla de que tiene que tener algo de hidrato, algo de proteína, tener en esa proteína algo de calcio también, algunas grasas de buena calidad, y tener un desayuno en donde nos da saciedad, en donde arranca una mañana con energía, ¿no? Así que, bueno, eso sería como un ejemplo de un desayuno para arrancar la mañana.
¿Hace cuánto que empezaste a incursionar en esto de los desayunos saludables?
Mira, yo hago, bueno, haciendo en el consultorio y, bueno, obviamente hago mucho obesidad y sobrepeso, y para mí es clave desayunar bien, porque si arrancamos con una deuda de hambre desde la mañana, estamos llegando a la cena muy complicados y seguramente comiendo mucho más de lo que deberíamos si no tenemos un desayuno como corresponde. Obviamente que a veces hay pacientes que refieren que no tienen muchas ganas de desayunar o que no tienen tiempo, pero bueno, uno trata siempre desde la parte de nutrición de cambiar hábitos, de empezar a incorporar hábitos más saludables, y con eso de cambiar hábitos es donde apuntamos a que por lo menos algo haya de desayuno, o se vayan antes de casa con algo, por lo menos un vaso de yogur bebible, pero de ahí en más pueden capaz distribuir en la mañana más comida, pero por lo menos salir de casa con algo, sin nada no.
Y es verdad, ¿no? Suele pasar, y conozco mucha gente que no puede desayunar, apenas se despierta tiene que hacer pasar un tiempito. ¿Eso a qué se puede deber?
A veces hay que tener en cuenta que puede pasar de que cenamos mucho la noche anterior, entonces nos levantamos sin hambre. Ajá. A veces es un tema de costumbre, porque nunca desayunamos, entonces no tengo la costumbre de levantarme. A veces es un tema de tiempo, nos levantamos muy sobre la hora para poder salir a trabajar y claramente no hay tiempo para dedicarle el desayuno. Entonces, bueno, todo eso es lo que se va trabajando generalmente con el paciente en el consultorio, a ver por qué motivo no está desayunando. A veces la comida fue tan copiosa la noche que obviamente a la mañana no tenés hambre, entonces bueno, hay que ver por qué estás cenando tanto a la noche anterior. Ajá. Y bueno, y se empieza a trabajar en base a eso, ¿no?
Bien, ¿y hay un horario determinado, un horario recomendado para desayunar?
La verdad que no hay un horario recomendado, ¿no? O sea, eso depende mucho de los trabajos, depende mucho de los horarios que cada uno tiene. Hay pacientes que se levantan, o personas que se levantan muy temprano para ir a trabajar, y bueno, y es trabajar en base a cada uno sus horarios, pero la verdad es que no hay un horario, donde yo ya tengo que desayunar a las 9, ¿no? O puedo desayunar a las 7, o tal vez a las 7 puedo comer algo, y a las 10 me voy a volver a dar hambre, y ahí puedo hacer como una especie de colación, y ahí vamos manejando el tema de que haya por lo menos comida a lo largo de la mañana para no llegar con tanto hambre al mediodía, ¿no? Y comer quizás de más, porque no combinaban toda la mañana.
Daniela, ¿cómo te va? Clara Liz te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Clara? Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, dos preguntas quería hacerte. Primero, saber, estoy viendo que hay una gran oferta de arándanos y la gente se ha volcado un montón por esta época, entiendo que es la época para consumirlos, y preguntarte cuál sería el consumo correcto, ¿no? Porque la verdad es que ahora vienen cada día más dulces, entonces te puedes comer capaz que 2 cajitas de arándanos durante el día, y desconozco cómo es el tema del valor calórico y cómo distribuirlo. Y por otra parte, alguna propuesta que nos des y que le podamos dar a nuestros oyentes que están escuchando en todo el país y que muchas veces nos mandan sus desayunos, porque este programa se emite justamente en un horario de desayuno y de la mañana. Bueno, que nos cuentes vos algunas propuestas saludables que sean simples, y que sean simples y a lo mejor otras un poco más completas para los que tienen tiempo, ¿no? Justamente el domingo claro. Algunos tienen un poco más de tiempo.
Totalmente. Con respecto a los arándanos, o sea, yo trato de transmitir siempre el tema del consumo del fruto porque para mí es fundamental empezar a consumir más frutos y verduras. Hay que aprovechar esa parte del año en donde uno está más abierto y más expuesto a poder consumir frescos y porque hace calor, entonces me parece que es una buena época del año para empezar a hacer el cambio de hábito en incorporar más frutas, más verduras y poder sostenerlo hasta julio, que a veces en julio o agosto, que hace más frío, nos cuesta más eso de la ensalada o la fruta porque hace frío. Entonces, la verdad que no hay que cambiar de alimentación porque hace frío. O sea, deberíamos comer siempre todo el año lo mismo. Uh-huh. Obviamente teniendo en cuenta la estacionalidad y las diferentes frutas y verduras que hay en las estaciones, ¿no? Pero con respecto a los arándanos que me preguntabas, yo no soy mucho de esta cosa de tener a los pacientes pensando todo el tiempo en las cantidades, ¿no? Pero bueno, en este caso el arándano que son capaz bien, como vos decís, en esta cajita y son muchos, yo lo que les digo es si van a usarlo con yogur o lo van a usar para alguna preparación y todo, que por lo menos sea media taza como para tener una referencia de cantidad, uh-huh. O que se agarren un bol o una cazuelita y se pongan dos o tres cucharadas y que traten de distribuirlo, que pueden consumir una cajita quizás en todo el día porque es redondo, la verdad que no tienen muchas calorías, tienen muchas vitaminas y muchos minerales de muy buena calidad y está buenísimo consumirlo porque es la época también.
Sí.
Es la época de la frutilla, de la cereza, de la sandía, del melón. Hay que aprovechar todo eso porque después no las tenemos.
Claro, bien.
Y aprovechar esas vitaminas y minerales distintas de esas frutas que están ahora que después no están, ¿no?
Y hay una cosa también que son cómodos, ¿no? Para consumirlos porque esa cajita se puede llevar en una cartera y consumirla así durante la mañana o lo que fuera.
Totalmente.
Bueno, ahí está. ¿Y cuáles serían las propuestas que vos nos ofreces? La simple y la que sea un poco más completa pero que sean saludables.
Dale, la simple puede ser un yogur con una tostada con queso blanco y una fruta, que sería como lo más rápido.
Uh-huh.
Podría ser un yogur con cereales y una fruta, que sería también como más rápido. A veces si no hay tiempo, yo apunto a que hagan un yogur, un cereal, y se vayan y después a media mañana se coman la fruta.
¿Qué pasa con el yogur entero y el descremado? ¿Cómo sería la elección de cada uno?
A partir de los 5 años de vida uno ya podría consumir descremado sin problema porque ya a esa altura nuestro cerebro está totalmente desarrollado, así que uno a partir de una cierta edad, ya nosotros adultos básicamente, deberíamos empezar a consumir menos grasa saturada, que es lo que bueno tienen un poco los yogures enteros, y empezar a apuntar a esto descremado, ¿no? Incorporar menos grasa desde ese lado y menos azúcar, porque también tienen menos azúcar. Obviamente que el que quiera hacer y tenga todo el tiempo del mundo, un yogur hecho en casa es mucho más saludable que el comprado, ni hablar. Pero bueno, yo entiendo que a veces los tiempos y los trabajos y la vorágine en que uno vive, a veces es difícil ponerse a elaborar el yogur y lo que lleva de tiempo y todo eso. A veces yo trato de en el Instagram o de transmitir a mis pacientes que lean los rótulos, cuanto menos ingredientes tienen mejor, uh-huh. Cuanto menos aditivo y conservante mejor, y elegir quizás las marcas que no tienen por qué ser las más caras, pero quizás las marcas que tienen menos ingredientes, que sea lácteos, lactobacilos, alguna cosa más y mucho más no, y es un yogur bastante saludable.
Bueno, hay una tendencia ahora, aparecieron nuevamente después de muchos años y diferentes marcas lo ofrecen, que es el yogur natural, y hay una marca específica que leyendo las etiquetas que está bueno acostumbrarse a leer las etiquetas para, aunque uno al principio no entiende nada y después entendés un poco más, que es un yogur natural que tiene prácticamente casi nada de químicos, entonces a lo mejor con tu recomendación entiendo que es un mejor recurso para el que tenga un poquitito más de tiempo y ahí mezclarle algún que otro arándano que lo va a endulzar un poco mejor. Acá tengo un mensaje de un oyente, que Vanessa, que nos está escribiendo desde La Pampa justamente respecto a este tema, nos pregunta si es mejor el yogur o la leche cultivada, porque está volviendo también la leche cultivada a las góndolas después de muchos años.
A ver, todo eso está buenísimo consumirlo porque tiene esto que decimos, ¿no? Estos lactobacilos que en realidad nosotros los tenemos que incorporar, que está bueno para nuestra flora intestinal.
Uh-huh.
Y la verdad que es también un tema de gustos. Hay gente que quizás dice que la leche cultivada no le gusta, que prefiere más un yogur natural, como vos decías, que está buenísimo también, que no tiene agregado de azúcares y que es natural.
¿La leche cultivada sí? ¿No viene descremada? No.
Sí, viene descremada. Ah. Digamos, la empresa que la está haciendo hace descremada y entera.
Uh-huh.
Claramente la entera tiene más grasa, hay que tener en cuenta eso, y que seguramente tiene azúcar. Por eso esta cosa de leer el rótulo, ¿no? A veces es importante eso.
Sí, como para ir aprendiendo un poco. ¿Y qué pasa con los edulcorantes al momento de elegirlos? Porque la realidad es que estamos sumergidos inconscientemente en un mundo de químicos a través de diferentes productos y hay una, felizmente, una muy buena tendencia a ir seleccionando cosas un poco más naturales porque yo siempre digo que la nutrición debería ser una materia en el colegio, ¿no? Para que ya desde muy chicos entendamos cómo elegir la alimentación correcta y que nos serviría para toda la vida. Ojalá eso alguna vez suceda. Pero bueno, contanos un poco vos y aconsejanos acerca de cuál sería la mejor forma de elegir un edulcorante.
Mira, los edulcorantes, a ver, hay que entender que el edulcorante este que conseguimos que es no nutritivo, que es el artificial, como se lo dice, porque es obviamente elaborado mediante industria. A ver, uno debería consumir muchísimo edulcorante para tener una problema el día de mañana, ¿no? La verdad que no hay mucha evidencia científica en donde hoy nos diga que el edulcorante es malo y genera cáncer como en un momento se creyó y todo eso. La verdad es que uno debería consumir mucho en todo el día y uno trata de no transmitirle esto a los pacientes o al resto, ¿no? De que tampoco está consumiendo edulcorante todo el día, no es la idea. Uno puede también elegir quizás endulzar con algún otro endulzante que si bien es calórico, como por ejemplo la miel o un azúcar mascabo, que si bien tiene calorías, por lo menos nutricionalmente hablando nos aporta algo distinto que el azúcar refinada blanca, porque está menos procesada ese azúcar, y entonces nos aporta algo de nutrientes y no es tan vacío como un azúcar refinado. Ahora, la miel también puede ser una opción, sí, obviamente, consumir miel todo el día porque sabemos que es muy calórico, pero esos dos endulzantes pueden ser elegidos reemplazando un azúcar blanca que la verdad se nos aporta mucho. Y después, con respecto a los edulcorantes que compramos en sobrecito, yo lo que les aconsejo siempre es que traten de ir variando, que no se casen con uno y consuman siempre el mismo porque tal vez no es de la mejor calidad y uno puede ir variando. La stevia es lo más natural que tenemos porque obviamente viene de la planta y es lo más natural que tenemos. Entonces yo trato de que sea como de primera opción la stevia y después, bueno, obviamente por un tema de costos, porque a veces uno tiene que entender que los costos nos hacen elegir un diferente, porque hoy está todo muy caro, bueno, tratar de eso, ¿no? De ver, bueno, hoy elijo ese que no sé qué, bueno, dentro de 2 o 3 semanas se me terminó y elijo otro, y así ir como variando en el edulcorante artificial, digamos.
Bien, algunos prefieren que no les gusta el sabor y utilizan directamente, dicen, bueno, infusiones amargas. Bueno, muchas gracias, Daniela. José, no, estás ahí.
Sí, Daniela, muchísimas gracias por la comunicación, tenés otro compromiso, gracias. Y la verdad que aprendimos muchísimo de esto.
Bueno, me alegro. Les mando un beso y feliz domingo para todos.
Bueno, Daniela Natale, nutricionista especializada en obesidad, matrícula profesional 7424.